Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje ¿A quién culpar en las tentaciones? Por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago acaba de comenzar su epístola tratando el tema de cómo enfrentar las pruebas con gozo. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él ha dado mandamiento al respecto de este tema, ha presentado como razón los resultados que nos da pasar por las pruebas para tomar como sumo gozo el encontrarnos en ellas. En esas pruebas somos perfeccionados, en estas pruebas el Señor va moldeando nuestro carácter hasta llevarnos a la madurez espiritual. La palabra griega que se utiliza en ese versículo 2 es la misma palabra que aparece para tentación en los versículos que nosotros vamos a estudiar, en los versículos 13 al 15. En el sentido positivo, podemos decir que las pruebas tienen el propósito de que la persona sea hallada genuina. El Señor nos pone a pasar por la prueba para que nosotros crezcamos, para que sea para el bien de nuestras almas. En el sentido negativo, la tentación denota probar con un propósito maligno, malévolo. El deseo es producir pecado por medio de esa prueba. Con respecto al primer uso, Santiago puede decirle a los hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en ellas. Porque el propósito es bueno. El propósito es el desarrollo espiritual de nuestras almas. Tal cosa, sin embargo, jamás se podría decir de la tentación. Santiago no puede decir de aquellas tentaciones que inducen al mal, tengan por sumo gozo en encontrarse en las situaciones que los pueden llevar a pecar. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Pero una cosa sí es cierta, y es que a veces es precisamente en medio de las pruebas que sale a flote la corrupción que hay en nuestro corazón. Es toda esa corrupción está allí asentada en el fondo, como el lodo en el fondo del agua. Y de repente nos hallamos en diversas situaciones que causan que toda nuestra corrupción se remueva y salga a luz y caemos en pecado. ¿Y cómo puede haber tanta maldad en mi corazón? Y es en medio de estas pruebas donde a veces vemos las cosas más oscuras y negras de nuestras almas. Y es posible que esta sea la conexión que hay entre estos dos pasajes. Los versículos 1 del 12 en adelante a los versículos 1 del 13 al 15. Una cosa es la prueba, otra cosa es la tentación. Pero muchas veces en medio de las pruebas nos enfrentamos a una tentación al mal. Y lo que pasaba era que pues, probablemente estos hermanos estaban viéndose en estas pruebas, caían en pecado y entonces estaban echándole la culpa al Señor que los puso en medio de estas pruebas. Y estaban diciendo, el Señor fue que me puso en esta situación. Yo no me llamé a mí mismo a encontrarme en medio de este problema tan difícil o de estas circunstancias. Dios es el autor de esas tentaciones. Dios es el autor de las pruebas. Dios es el autor de las tentaciones. Entonces, y ese es el concepto que Santiago quiere aclarar en esta porción de la palabra de Dios. Cuando los hombres son confrontados con sus pecados, hay dos reacciones que los hombres toman normalmente. Una es negar los hechos de los que ellos se les acusan completamente. No, eso no es verdad. Y otra reacción es admitir que realmente yo he hecho eso, eso está malo, pero la culpa la tiene aquel otro o aquella otra circunstancia. Así que yo quiero que veamos este pasaje de las Escrituras y hacerlo haciendo algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿Cuál es la involucración de Dios en las tentaciones? Y Santiago nos brinda la respuesta a nuestra pregunta y nos contesta con una respuesta negativa en alta voz en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y lo primero que reconocemos en el pasaje es la realidad de las tentaciones. Las tentaciones son una realidad y están a nuestro alrededor. Luego Santiago cita las palabras que sus lectores estaban diciendo cuando eran alcanzados por las tentaciones. Ellos decían, yo soy tentado por Dios. Esto, cuando Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, es porque las personas estaban diciendo, yo fui tentado de parte de Dios. O sea, yo pequé, pero fue porque esa tentación vino de Dios. ¿Y quién puede aguantar eso? Esa era la respuesta que estaban dando estas personas. Y Santiago dice, no. Estas tentaciones no vienen de Dios. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y Dios es acusado entonces por encontrarnos en medio de la tentación. Y la razón que da Santiago por la cual no debemos involucrar a Dios en las tentaciones tiene que ver con el carácter mismo de Dios. Dice el texto, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En otras palabras, su santidad, su autosuficiencia. Él no tienta a nadie, Él mismo no es tentado. Aquel que no puede ser tentado, ese mismo, no va a tentar a nadie. Él no te va a poner a ti en una circunstancia para hacerte pecar. Todo lo que Dios hace es alentarnos y atraernos a la santidad, jamás a que pequemos. Cualquier intento de tomar la enseñanza de los atributos de Dios, de la soberanía de Dios, para decir que Dios nos induce al mal, es realmente malinterpretar la enseñanza bíblica acerca de la soberanía de Dios. Creemos en la soberanía de Dios, creemos en la providencia divina, pero jamás para decir en la providencia de Dios, Él me forzó a encontrarme en esta situación y yo cometer tal pecado. Eso no es bíblico. En segundo lugar, ellos acusan a Dios diciendo que esas fueron las circunstancias en que Dios les puso. Dios me puso a pasar tal circunstancia. O al decir que ellos son así porque Dios me creó así. Esas son formas de acusar a Dios, de Él movernos al mal. Pero Dios no es la causa del mal. Su santidad le hace estar tan por encima del pecado que no puede ser influenciado por el pecado. El creyente que pasa la prueba es bienaventurado, pero el que falla rechaza admitir que la falla estuvo en él. Y cuando Adán fue confrontado por Dios, le echó la culpa a Eva. Eso es viejo, hermanos. ¿Y qué hizo Eva? Ella culpó a la serpiente. Es un asunto de empezar a culpar a otros. ¿Cuál es la involucración de Dios? Ninguna. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La segunda pregunta que vamos a hacer. ¿Cuál es la involucración del diablo en las tentaciones? Nuestro texto no menciona al diablo. Él no entra en la argumentación que Santiago tiene en esta porción. Santiago sabe bien cuál es la involucración de Satanás en las tentaciones. Él conoce sus actividades y sus sugerencias. Él mismo en el capítulo 4 ha dicho, resistid al diablo. Pero el asunto es que en el capítulo 1, versículos 13 al 15, él está enfatizando la responsabilidad personal del hombre al pecar. ¿Quién tienta? Es Satanás. Él es llamado en las Escrituras el tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3, es el llamado el tentador, quien tentó a nuestro Señor Jesucristo. El diablo hace sus sugerencias. Él es el que trata de atraer a las personas a cometer los pecados. Él da el mal consejo en las mentes de las personas. Pero algunas personas también tratan de excusar sus pecados diciendo, el diablo me hizo hacerlo. ¿El diablo tiene la culpa? ¿Él fue el que me llevó a hacerlo? Satanás, la serpiente. ¿No suena igual a lo mismo que hizo Eva? Vivimos en días en donde nadie quiere aceptar su responsabilidad y su culpabilidad. El hombre va de su responsabilidad culpando al sistema, a las circunstancias o a los demás. Y no quieren admitir, yo lo hice y yo soy el culpable. Cuando precisamente ese es el camino de la misericordia divina. La admisión de nuestra culpabilidad. Es interesante que Santiago no hace ninguna referencia a Satanás en su discusión de la tentación al mal.
Y esto es así porque su interés es frenar la sugerencia de que algunos hacían a Dios el culpable y despojarles de toda excusa por sus pecados. Y no es que dudamos de la involucración del maligno en las tentaciones, pero es que nadie debe defenderse y excusar sus pecados echando la culpa al diablo. Dios no arrojará únicamente al diablo al infierno, sino también a los que, como el diablo, han sido cegados por él para seguir sus caminos y sus dictados. Todo hombre no arrepentido también será echado en el infierno. ¿Por qué? Porque cada quien es responsable de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la involucración del diablo en las tentaciones? Él es el incitador al mal. Él es el que nos trata de seducir y atraer. Pero vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Cuál es nuestra involucración en las tentaciones? Es aquí donde el versículo 14 y el versículo 15 nos dan la explicación. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Básicamente lo que hace Santiago es explicarnos cómo trabaja la tentación. Y entonces el versículo 14 empieza a explicarnos, sino que cada uno es tentado. De nuevo, la universalidad de las tentaciones. Eso es un asunto general, pero también muy particular. Cada uno es tentado. Esas son experiencias personales. Y Santiago está despojándonos de toda excusa cuando nosotros sucumbimos en las tentaciones. ¿Por qué? Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No de la concupiscencia del otro, es de la mía. Es de cada uno en particular. ¿Cuál es nuestra involucración? Toda. La tentación, hermanos, nos atrae y nos desvía de aquello que es lo legítimo a lo ilegítimo, del camino de Dios a las veredas del pecado. Es una seducción. Se nos presentan los placeres ilusorios del pecado. Esta es la oportunidad de disfrutar este o aquel otro pecado. Yo he estado siempre anhelante, tener ese deseo de satisfacer esta o cual otra supuesta necesidad. El alma del hombre está principal y básicamente hecha de deseos. Como una esponja, siempre está sedienta y chupando algo con que llenarse a sí misma. Los deseos tienen que ver hasta con nuestra vida de oración. ¿Qué tipo de deseos estamos manifestando delante del Señor? Y no es sino hasta cuando nuestros deseos están involucrados que nosotros entramos en la tentación. Por eso dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo es atraído y seducido. Una cosa, hermanos, son las tentaciones. Y otra cosa es encontrarnos en las tentaciones. Tentaciones alrededor nuestro hay. Pero otra cosa es entrar en esas tentaciones. Mientras tus deseos no están involucrados, no has entrado en la tentación. Pero cuando tus deseos que están allí dentro se involucren y empiezan a anhelar el objeto, allí tú has entrado en tentación. Alguien en un comentario dice lo siguiente. Somos atraídos no tanto por la habilidad y la sutileza del tentador, como por la sensualidad de nuestra naturaleza. La fuerza de nuestros deseos, la profundidad de nuestro egoísmo, la grandeza de nuestro orgullo, la codicia de nuestra vanidad, la debilidad de nuestra fe. Hermanos, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Dice, ni siquiera es por la habilidad que tiene el tentador, es por todo esto, la sensualidad de nuestra naturaleza. ¿Qué sensuales somos? La profundidad de nuestro egoísmo, todo para mí y quiero hacerlo para mí. No quiero servir, no quiero salir de mi comodidad porque lo quiero para mí. La grandeza de nuestro orgullo, la codicia de nuestra vanidad, la debilidad de nuestra fe. Hermanos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Cuál es nuestra involucración? Es toda. No es Dios. Pero nosotros no tenemos necesidad de pecar. El hecho de que seamos frágiles y nos hallemos en tentaciones, no es que tenemos que pecar necesariamente. Dios nos ha dado una razón y nos ha dado su verdad que guía nuestra razón precisamente para nosotros poder enfrentar las tentaciones. Pecamos, ¿saben por qué? Porque nosotros escogemos libremente pecar. ¿Por qué nos ha dado luz? Pecamos porque con nuestra voluntad no le decimos que no a nuestros deseos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Pero si el deseo es truncado, si al deseo le decimos que no, con nuestra voluntad, allí se paró la tentación. Eso ha sido así, ¿verdad? Cuando tú has tenido victoria en la tentación, ¿no? Y ha sido verdad cuando tú no le has dicho que no a tus deseos. Ha sido verdad que también has caído. No podemos echarle la culpa a los tiempos que nos ha tocado vivir. Dice Filipenses capítulo 2, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿En medio de qué generación es que estamos viviendo? Una maligna y perversa. Y en medio de ella debemos ser luminares. Debemos ser más cuidadosos todavía en el cumplimiento de nuestros deberes, mientras nos encontremos en el mundo más disoluto. Las estrellas brillan más en las noches más oscuras. Dice después el texto, Santiago 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido. Esto es, tan pronto como el pecado comienza a convertir inclinaciones e impulsos en pasiones y a hacer que las cosas maduren hasta ser un consentimiento. O sea, recuerden que estamos hablando de que en medio de la tentación nuestros deseos son atraídos y seducidos. No hemos pecado todavía, pero hemos sido atraídos y seducidos. Ay, mi deseo se empieza a identificar con tal situación. Pero dice que eso después puede concebir. Y bien, utiliza la ilustración de una mujer que ha quedado embarazada. Ella concibe. Asimismo, en las tentaciones ocurre, el pecado también se concibe. Si usted después con ese deseo, usted puede concebirlo. Ese deseo queda embarazado, por así decirlo, para usar una forma que podamos entenderlo. Ese deseo es fuerte, inclinado al mal, pero llega un momento que ese deseo concibe. Llega ese deseo que se identifica con el objeto que empieza a desear. El proceso es a veces rápido, de otras más a veces es lento. Pero es de esta manera que nosotros somos atrapados en nuestro corazón. Cuando el hombre es enfrentado con la tentación, él solo ve el atractivo del objeto que es deseado. Y es solamente cuando la voluntad ha dado la orden de actuar que nosotros cometemos el acto pecaminoso, tomamos la actitud pecaminosa o tenemos el pensamiento pecaminoso. Cuando nuestra voluntad ha dicho que sí ya. Estamos en la carne, se involucra el deseo, esa corrupción se levanta, pero no hemos pecado, nos sentimos sucios, pero no hemos dicho que sí. Pero a veces cuando surge toda esa corrupción, el diablo nos engaña. Da el próximo paso, nos dice, y decimos que sí a los deseos, con nuestra voluntad. Nosotros somos responsables. Hemos escogido libremente, pero no tenemos la libertad de escoger las consecuencias. Eso es lo malo. ¿Fue Dios quien nos creó con esos deseos? Nuestros deseos no son necesariamente pecaminosos. El Señor nos ha dado razón y nos ha dado su verdad para instruir nuestra razón. Con nuestra razón ordenamos a nuestra voluntad actuar. Y con esa voluntad nosotros damos el sí o el no a nuestros deseos. ¿Pero qué ha hecho el hombre hoy? El hombre hoy ha tomado los deseos y los ha entronizado. Ha puesto la voluntad en segundo lugar y la razón de último. Yo lo quiero, mi deseo reina. Yo tomo la decisión de hacerlo porque yo quiero hacerlo. Sin importar lo que eso signifique, la razón no tiene lugar. Y eso es lo que el hombre ha hecho. Si ponemos nuestros deseos en primer lugar, no alimentados y dirigidos por la razón que Dios nos ha dado, alimentada por su verdad, ni gobernados por nuestra voluntad, vamos a caer en tentación. Porque es precisamente los deseos que Satanás atrae en la seducción. Él está seduciéndonos por medio de nuestros deseos. Ah, a ti te gusta comer. Pues allí yo te voy a atacar por allí hasta llevarte a ser un glotón. O tú disfrutas aquel don de Dios que te ha dado en esos apetitos sexuales. Pues el diablo tiene tanta tentación para esos apetitos también. Pero son por nuestros deseos que somos alcanzados. Recordemos esto, hermanos. El diablo solo tiene una gran destreza para seducir, pero no tiene poder para forzarnos a pecar. Tú puedes decir que no. Son nuestras propias concupiscencias las que actúan con nuestra propia voluntad. La semilla de todo pecado está en nuestro corazón. El pasaje nos dice entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Todo pecado trae consigo el germen de la muerte. Las consecuencias de nuestros pecados no son vistas en la tentación. Estas vienen después. Santiago dice, todos los pecados son mortales. Después da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque todo pecado puede ir dando muerte a nuestra alma. Hermanos, es nuestro deber, a la luz de esta porción de la palabra de Dios, aceptar nuestra responsabilidad al caer en las tentaciones. Dice el Señor que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Marcos añade en su evangelio la insensatez, la soberbia, el engaño, las avaricias, las maldades, la envidia, la maledicencia. Todas estas cosas salen de nuestro propio corazón. ¿Cuál es nuestra involucración en las tentaciones? Toda. Cada uno es tentado de esta manera. Pero quisiera hacer una última pregunta. Habiendo visto cómo es que Satanás nos atrae, cómo es que trabaja y opera la tentación en nuestra alma, ¿cómo debemos tratar con las tentaciones? Y voy a contestarlo primero, antes de la tentación. Si hemos visto que la tentación es la atracción de nuestras pasiones y la seducción de nuestra voluntad, si el combustible de las tentaciones son nuestros propios deseos, entonces será nuestro deber cuidar nuestras pasiones y nuestros deseos. Tenemos deseos, han sido puestos por Dios, pero deben ser usados balanceadamente y no dejar que sean objetos de la tentación del diablo. La vida del cristiano es, vamos pasando hasta que nos muramos velando nuestros deseos. ¿Hacia dónde se está inclinando nuestra alma? ¿Hacia las cosas de Dios o hacia las cosas de este mundo? Hay cosas de este mundo que debemos anhelar. No es malo tener hambre, no es malo tener sed, esos son deseos. Pero debemos usarlos controladamente y vigilar sobre esos deseos para que no sean utilizados por el diablo. Dice Romanos capítulo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Pero si andamos en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu que tiene deseo, no es el, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dos deseos opuestos, el del Espíritu, el de la carne. ¿Cómo tratamos con esto? Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Dice, hacer morir los que son deseos malos. Segunda Timoteo 2:22. Huye de las pasiones, deseos juveniles. Hay que huir de esos deseos. ¿Cómo entonces podemos evitar las tentaciones antes de encontrarnos en ellas? Disciplinando nuestros deseos. Mortificando nuestros deseos. Dando muerte a nuestras pasiones. Para cuando llegue la hora de la tentación, nos va a ser más fácil decir que no. Porque vamos a estar ya entrenados para con nuestra voluntad decir no. Debemos temer entrar en la tentación. El que confía en su propio corazón es un necio. Previo a la tentación también tenemos que aprender de las caídas de los demás. Si nosotros vemos que la tentación ha sobrevenido sobre alguno, dice, si alguno es seducido y ha caído, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Aprender de las caídas de los demás. Temer que yo puedo cometer el mismo pecado. Esto es para prepararnos antes de la tentación y durante la tentación. Bueno, dice la palabra de Dios que debemos orar al Señor, que no nos metas en tentación, que nos libre del malo. Y más aún dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que junto con la tentación viene la salida. Tenemos una salida. Siempre la decisión está en nosotros. El tentador desea atraernos y seducirnos, pero el acto de caer es nuestro. Porque Dios nos ha dado, junto con la tentación, nos ha dado una salida para salir victoriosos. Las tentaciones son distintas las unas de las otras. Hay algunas con las que hay que cultivar ciertas gracias para poder enfrentar semejantes tentaciones. A veces ya hemos concebido esa tentación en nosotros. Si cada uno es atraído y después concibe. Pero una vez sea concebido, hermanos, aún todavía no hemos cometido el pecado, debemos cometer un aborto espiritual para no llevar a la luz ese atractivo que nosotros vemos en nuestro propio corazón hacia el pecado. Y cometer un aborto espiritual y expulsar tal cosa. Hermanos, los remedios contra todas las tentaciones son múltiples y variadas. No podemos detenernos aquí a tratar de dar ejemplos para todo. Cuando Cristo fue tentado, Él no usó el mismo pasaje con todas las tentaciones. Él usó un pasaje para esta tentación, otro pasaje para aquella tentación y otro pasaje para la otra. Porque son tentaciones diferentes. Y la palabra de Dios se aplica en contextos diferentes. Y por eso debemos conocer la palabra de Dios. Para defendernos adecuadamente con la espada de la palabra. Finalmente, después de la tentación, ¿qué debemos hacer? Si hemos pecado en medio de la tentación, orar rápidamente al Señor en confesión y arrepentimiento. Cubrir nuestra herida rápidamente y lavarla en la sangre de Cristo. Y si tú saliste victorioso, aprende a dar gracias a Dios por la victoria en las tentaciones. La victoria es de Dios. Tenemos que darle las gracias a Él. Él nos da la victoria por medio de su gracia. O también aprende después de la tentación a estudiar tu propio corazón y estudiar las estratagemas del diablo. Es como que tú estés pasando por un lugar la segunda vez y tú dices, a mí me acuerdo cómo haber pasado por aquí antes. Y tú empiezas a observar que tú realmente estás entrando en el camino de la tentación y de la desobediencia. En pocas palabras, hermanos, y finalmente, el deber que nos enseña esta porción de la palabra de Dios es realmente apropiarnos de nuestra responsabilidad en medio de las tentaciones. Dios no es culpable. Es más, Dios es quien nos capacita para tener la victoria. ¿Y nuestro deber cuál es? Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Y siempre vamos a tener las tentaciones con nosotros. Aprendamos para defendernos contra el enemigo que nosotros tenemos. Nos encontramos en una batalla espiritual. Nos encontramos en medio de una batalla feroz, como enseña Efesios capítulo 6. Pero qué bueno que las armas que Dios nos ha dado son adecuadas para librar esa batalla. Y la salida la tenemos de parte de Dios.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.